Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que lo estén escuchando. Esto es Groggies número 3, 4. Ah, ya vamos en el 4, ¿eh? ¿Cómo llegamos de rápido al 4? Nada, pero vamos por partes, no introduzcamos el desorden desde ya. Este programa se graba el 10 de noviembre desde Medellín, esperamos publicarlo de aquí al sábado, bajo licencia Creative Commons en modalidad de atribución no comercial. Y como se habrán dado cuenta nuestros oyentes más antiguos, volvió Edward, que no había vuelto desde nuestro programa número 0.
Lo que pasa es que el secuestro es complicado.
Ah, sí, bueno, ya ven, pues.
Se llama trabajo.
Ah, no, si es que ¿quién lo manda a ser pobre? Hágame el favor. No, es que así no podemos.
Lo que pasa es que el arriendo no me lo fían.
Ah, no, muy grave. Tiene que conseguir a alguien más flexible para que le arriende, porque es que si no...
En este programa dicen que no le pagan.
Exacto.
Aquí no pagan, entonces no vuelvo.
Todavía.
Compañeros, muy buenas tardes para todos. Un gusto volver a estar aquí hablando con ustedes, conversando. Esperemos que en esos programas que escuché por ahí como al aire donde no estaba
va a venir a criticar además, descarado.
Muy, muy sugestionado. O sea, creo que mis orejas llegaron al punto de permanecer con troncos de hielo por alrededor de estas horas.
Ya, listo. Tenemos hoy, como siempre, a Arnaldo. Y tenemos otra vez a Manolo, que siendo invitado ya ha venido al programa el mismo número de veces que Eduardo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso es muy diciente. Pero bueno, no nos fijamos mucho en
se
eso.
Se pega y un traste va a pie también.
Eso es lo que llama no tener nada que hacer, a diferencia tuya. ¿No ve? Pero entonces, bueno, hoy estamos un poco estrechos en el estudio, pero prendimos el ventilador para no cocinarnos, porque generalmente aquí nos da mucho calor. Vamos a ver cómo nos va hoy. Entonces cuéntenme, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué hay de importante esta semana?
Fuera de las caminatas de los estudiantes.
Ah, pero eso es político, aquí no vamos a hablar de política.
Ah, bueno.
Entre otras cosas, los comentarios del blog, vamos a agradecerle a Pablo y a Giovanni. Pablo nos aclaró la diferencia entre un cometa y asteroide, pero ya se me olvidó. Entonces, entren al blog y miran la diferencia.
No.
Que eso lo habíamos preguntado la vez pasada, yo la leí esta mañana, voy a decir, me voy a acordar de la diferencia para el programa. Y creo que él había hablado de que la diferencia son los materiales, algo así como que el cometa está hecho fundamentalmente de hielo y polvo, mientras que en el asteroide está hecho más de metal que cualquier otra cosa. Pero eso él lo puso en el blog, no sabemos la fuente, pero eso es lo que sabe. Aquí Edward está haciendo cara de eso, ¿no es así?
Amigo, yo he escuchado más de los esteroides que los de los asteroides.
Ah, no, pero eso es distinto.
Ya hay otra cosa.
Esos son otros. Giovanni nos decía, nos felicita por el programa, nos dice que por favor no le dediquemos todo el programa a la muerte de Alfonso Cano. Pues sabes que no le vamos a dedicar nada del programa a eso, así que sigamos. Este podcast no es de política.
Y es que el señor se murió.
No vamos a hablar de eso, no jodas. Si quiere, vaya y consulte el colombiano. Pero aquí no vamos a hablar de esas cosas. Aquí vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿sí?
De los vídeos para que respondan.
Algo así. Entonces cuéntenme, ¿qué ha pasado en tecnología esta semana? ¿Qué más? ¿Otra cosa? Nada, no hay noticias. Entonces apague y vámonos.
Mi computador tiene virus.
Eso no es una noticia tecnológica, eso es una ineptitud personal.
No, compañero, mi computador tiene virus. No he logrado limpiarle un garbage.
Pero que te parezca, eso no es noticia tecnológica, Edward. Eso no le importa a nadie más que
sí,
a vos.
Porque eso existe hace muchos años y nadie lo ha podido controlar.
Ah, no, pero es que ya es cuando el usuario tiene la culpa. Ahí sí olvidé.
Eso es un problema de capa 8.
Exacto.
Venga, hablando un poquito de
el problema está entre el teclado y la silla.
El cosmos, el universo y esas cosas. ¿Al fin qué pasó con esto que iba a pasar el fin de semana?
Con el asteroide, que de eso hablamos el programa pasado, para quienes no lo oyeron.
Pero sí pasó.
Resulta que iba a pasar un asteroide muy cerca a la Tierra, y cuando decimos muy cerca es que iba a pasar entre la Tierra y la Luna. O sea, realmente cerquita. Arnaldo se fue a verlo, se fue con la esperanza de poder verlo. Contanos cómo te fue.
Bueno, desde Medellín.
Cero visibilidad.
Cero visibilidad.
O sea, aquí no se ven sino nubes.
Pero... mucha nube.
Desde Medellín no se logra ver nada, hermano. O sea, aquí estaba toldado. O sea, yo creo que nos lo taparon. Bueno, fue imposible. La verdad, yo sí le gasté el rato. Yo anduve por allá en las montañas armado de espejos, telescopios y cosas. Y las nubes no dejaron. O sea.
Para quienes nos escuchan fuera de Medellín, noten por favor que Arnaldo dijo que se fue para las montañas. Es decir, en Colombia no vivimos siempre en medio de la selva como creen fuera. No, aquí también hay ciudades. Y nos toca salir de la ciudad para igual no ver el asteroide, pero bueno.
Y la Tierra no es plana.
Eso es noticia de esta semana. Eso es noticia de última hora, ¿no? Yo creo que eso bueno, ya lo sabíamos.
Lo cierto del caso fue que, no, efectivamente... Pasó.
Pero no nos consta.
No pasó nada. O sea, acá no, pero bueno.
No le cayó encima nada.
Pero bueno, los instrumentos, pues, de los astrónomos en otros lados sí lo lograron captar, pues, y se tomaron mediciones. En fin, hay mucha
documentación. Hay fotos
ya en la NASA, hay fotos, hay mucha documentación.
Y ya hay quien diga que las fotos son falsas. Porque siempre hay quien diga que las fotos son falsas.
O lo más seguro, un ovni.
Exacto. Ah, pero ¿no vieron el ovni que hubo aquí en Medellín, en Colombia? Se supone que esta semana, mucha gente en cierto sector de la ciudad, el fin de semana, dijeron que vieron un ovni, que eso eran los extraterrestres, que eso era una cosa impresionante, y resultó ser un desocupado con una cometa y unos lencitos.
Hay que llevarlo a medicina legal a ver si es verdad.
A ver si de pronto no fue que secuestraron el alienígena. Entonces, bueno, sí, eso es un poco más local.
Pero con respecto, pues, a esas noticias de orden espacial, si hay una noticia, y es que los rusos habían lanzado un dispositivo para enviarlo a Marte. Uh-huh. Y
para destruir el que habían lanzado.
Iban a mandar un iPhone. para que comunique.
Mira que es que ahora la carrera espacial se está orientando hacia Marte.
Ya es para Marte, sí. Ya descubrieron que la Luna fue una pérdida de tiempo. Llegamos a la Luna, tenemos un arpón, pero no pasó nada.
Nada, exacto. Entonces ahorita están pensando en Marte y los rusos querían, pues...
Queremos decepcionarnos en otra parte del universo.
Querían llegar a Fobos, pero hubo un problema técnico. O sea, parece que unos cohetes no encendieron en el momento que era. Y entonces ahí están reprogramando la trayectoria de la misión. Hasta ayer que leí la noticia, tenían 72 horas antes de perder el objetivo.
Ay, María, o sea que eso tenían que estar como
mejor dicho,
parecían colombianos, todo de última hora.
O sea que ahorita tienen que estar ya terminando el plan B para
ver
que la idea es que en el 2014 estuviera de regreso de allá, en el 2014 de regreso, pues una sonda con material recogido de Marte.
Yo me acuerdo cuando la NASA iba a mandar el primer dispositivo a aterrizar en Marte, no recuerdo hace cuánto fue, que no sé si ustedes recuerdan que ese aparato se chocó. El aparato lo mandaron y el aparato se estrelló contra el suelo de Marte y se volvió nada, se destrozó. ¿Y saben por qué fue? Porque ese aparato dependía de cálculos internacionales. Ellos tenían que esperar unos cálculos, creo, no me acuerdo si era de Francia o algo así. Pero ellos no se fijaron que los franceses miden en metros mientras que los gringos miden en pies.
No.
¿Ah?
¿Eso pasó?
Sí, eso pasó.
¿En serio?
Uno de esos aparatos se les destrozó.
Franceses de...
Porque no supieron convertir las unidades. Porque no se fijaron. Ellos creyeron que los metros eran pies y claro, así que de hecho.
Otra plática perdida.
Y eso es una plática larga. Porque eso es lo que uno le dice tanto a la gente: hombre, las unidades importan. Si me dice 5 amperios, no es lo mismo que 5 kiloamperios. Hay una diferencia. 5 amperios se siente el cosquillito. 5 voltios se siente el cosquillito en la lengua. 5 kilovoltios es mejor no ponerle la lengua.
Yo quisiera saber si los señores que andan por ahí en las calles, en las ferias, con esas maquinitas que encalambran. ¿Saben? Y tú pagas para que te encalambren, es y tú lo sostienes hasta que la máquina estalla. ¿Será que esa gente sabe cuánta energía le están pasando a una persona de esas?
No.
Muchos dicen, aflójese la correa para que no lo encalambre. Eso sí funcionará. creo que este diciembre lo ensayaré.
Sí, pero mucho cuidado. Quien tenga un marcapasos, que no se le vaya a apuntar a eso.
Sí, es un riesgo. Sin embargo, esperaremos ansiosamente la crónica de Edward respecto a cómo le fue con la encalambrada. Ya quedó comprometido. Es más, sería bueno ese día llevar una grabadorcita para que nos des tu reporte en vivo y luego lo pegamos en el programa con nuestro corresponsal en sitio.
Excelente, lo buscaré. Creo que lo he visto por ahí en un barrio de la ciudad de Medellín.
Eso es fácil de encontrar. En el centro de Medellín se ve mucho. En muchas, y ahora en diciembre salen.
Y en Los Analejos.
También. Los Analejos es una feria artesanal que hacen aquí en Medellín en ciertos días específicos y la gente va, compra cosas, fuma cosas, vende cosas.
Y come cosas.
También, y come cosas que hacen lo mismo que las cosas que te fumas. Pero aquí no le vamos a hacer tanta publicidad a esos asuntos, sino que bueno, continuemos. Entonces, el meteorito pasó, no pasó nada, nadie se suicidó, no hubo sectas locas que dijeran que se iban a suicidar por la pasada del meteorito. Pues yo no vi noticias al respecto.
Debe ser muy normal.
Pues sí, ya esas sectas no son locas, eso es lo triste, ya son las sectas normales.
Lo que pasa es que como de este evento sí hubo mucho cubrimiento por parte de las agencias oficiales.
Sí, hubo, o sea, ellos se adelantaron a los locos.
Exacto, entonces ya se quedaron sin argumentos, ya cierto, o sea, eso.
O hasta de pronto los doparon antes de que pasara.
A todos.
se da la posibilidad.
O sea, vos sos de los que creen las conspiraciones del gobierno, que en las vacunas contra la polio meten...
Yo tengo un gorro de aluminio en mi casa.
Muy muy sensato que me
con
parece.
Con un gancho sí. De ropa.
Para pa mejor recepción. Bueno, aquí tenemos a sí. Nuestro paranoico local, Edward, que
sí. Ya sabe. ¿No? Ya lo visitaron los hombres de negro.
Pero no te acuerdas.
Yo sí me acuerdo, se les dañó el lapicero ese día.
Ah, qué de buenas que estuviste, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos en noticias espaciales. Los rusos quieren mandar una sonda, vamos a ver si lo logran, ahora están corriendo. ¿Qué más pasó esta semana? No sé si se dieron cuenta, y esto sí me parece bastante, bastante interesante, que Adobe dijo que ya no iba a seguir haciendo flash para dispositivos móviles, ni para televisores.
O sea, el flash player.
El flash.
Y entonces, ¿con qué vamos a ver los videos?
Ajá, exactamente.
Las buenas fotos en internet.
En eso quedamos. Entonces, vean.
Las modelos nos van a averiguar.
Entonces, vean, ¿qué quedamos? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, el iPhone nunca soportó flash. Ellos desde el principio dijeron, no vamos a soportar flash, ¿sí? Y no permitieron que Adobe sacara su plugin de flash para el iOS. Pero Android, muchos dispositivos de Android sí eran compatibles con flash. Y uno podía entrar a páginas que tuvieran flash y se veían normal. Pero esta semana Adobe dijo que ya iba a dejar bueno, por completo la parte de dispositivos
móviles. Pero mira que eso sí es una cosa complicada porque la mayoría del streaming de video por internet en estos momentos está orientada toda a tipo
es que,
flash.
Es que digámoslo así, ese entre comillas el estándar. ¿Cuál es el problema de ese estándar? Que es un estándar que no es abierto. Y entonces los únicos que pueden desarrollar plugins de flash son los de Adobe. Y el problema es que ellos tienen que hacer un plugin para cada sistema operativo, para cada dispositivo. Entonces a ellos les cuesta mucho hacer un flash para este teléfono, para este televisor, para este otro teléfono, para este otro sistema operativo. Es muy costoso.
Bueno, y otra cosa que me preocupa, Edward, con esto de la televisión digital, ¿no está soportada en flash? O sea, me da la impresión.
¿Flash no influye para televisión digital?
Me da la impresión.
Claro que sí.
O sea, es importante.
Es muy importante, porque pues en este momento ando buscando un software para televisión digital, que sea gratis, gracias.
Si alguien se lo encuentra.
Si ojalá en Taringa.
Edward Malo.
¿Cómo es? ¿Inteligencia?
Colectiva.
Muy bien. Okay. Entonces, ando como en ese proceso de buscar un software que nos permita de pronto la implementación para realizar pruebas, para realizar unos diseños, uh-huh, con los cuales de pronto podamos empezar a trabajar. Pues esa parte por el lado del software. Y también estoy buscando la forma de diseñar un prototipo para un codificador para aquellos televisores de perilla, ¿cierto? Sí. Que nos permitan pues trabajar todavía con esta tecnología.
Un receptor digital para ese tipo de televisores.
Exacto.
¿Y pensabas utilizar flash de alguna manera para eso?
Pues exactamente, no sé si el software en que se desarrolla lo requiera o requiera algún plugin.
Porque ya esta semana Adobe dijo que ni para dispositivos móviles ni para televisores. Solamente van a seguir produciendo flash para computadoras de escritorio.
Aunque pues en la televisión digital se emplea el formato MPG, ¿cierto? Pero sí. Pero como uno ve que todo está orientándose hacia flash. Porque
pues es que tan omnipresente.
Un video en YouTube, flash es muy
liviano.
Claro
que YouTube ya ha migrado mucho a HTML5. Hay una gran cantidad de videos de YouTube que ya no están en flash, sino en HTML5, que es el formato que mucha gente ve como el que va a reemplazar a flash. ¿Qué tiene qué ventajas? Es un formato abierto, cualquier persona puede desarrollar para él, cualquier persona puede modificarlo, cualquier persona puede apropiarse de él, y se supone que tiene las mismas características de flash, aunque como no ha sido tan desarrollado, pues no le hemos visto todo el potencial que flash tiene, porque es que flash tiene mucha historia detrás.
Bueno, ¿y los navegadores qué tal con HTML5 ahora?
Ese es un problema, porque los navegadores en la actualidad no todos soportan HTML5. Ese estándar es un estándar que realmente no está bien definido, o sea, no es un estándar que esté listo para tomarse el mercado, apenas lo están trabajando. Adobe sí dijo que ya le va a trabajar duro a ese. O sea, va a dejar la utilización de flash para móviles, pero que va a trabajar bastante en HTML5. Vamos a ver si eso es cierto y si eso tiene el impacto que se esperaba, porque realmente HTML5 no ha tenido la penetración suficiente como para decir, va a ser el reemplazo de flash. De pronto, si Adobe le da por meterle duro el desarrollo a eso, puedan llegar a ese punto. Puede ser que eso era lo que estábamos necesitando para que HTML5 saliera a flote.
Pero les pregunto, y entonces, por ejemplo, en este momento con el Windows 8, ¿qué se está haciendo? Porque yo estuve en estos días cacharreándolo con una copia que descargué legal, esa sí fue legal.
Esa sí es legal porque
esa no sí es legal. La venta.
Y las otras también, vos no descargas software pirata.
Listo, no. Todo mi computador es legal.
Absolutamente.
Entonces, los gráficos que maneja, el desarrollo que se hizo con este sistema operativo, pues veo que está muy enfocado todavía a ese Flash.
Y es que Adobe va a seguir sacando Flash para equipos de escritorio, para computadores, para portátiles. Lo que abandonó fue la división móvil, los teléfonos celulares, las tablets, los televisores, todo lo otro. Pero ellos sí lo van a seguir haciendo para computadores.
De antemano les cuento qué pereza Windows 8 sin una pantalla táctil.
¿Ah, sí? Porque es horrible, que la interfaz Metro está pensada para eso. O sea, la interfaz Metro que él trae fue diseñada para unificar.
Yo quisiera hablar con aquellos cuando salió el ratón. Ajá. ¿Cuáles eran las polémicas? Porque se sentían manipulados por este elemento.
Sí.
Que ellos, para ellos pues no existía sino el teclado.
Claro.
Hoy en día yo veo a cualquier persona tullida manejando un mouse y a mí me da la impresión de que cómo será cuando empiece a trabajar con dos dedos, con las pantallas táctiles.
Ah, no, claro, es que es una tecnología nueva, pero que se está imponiendo, y como toda tecnología nueva hay que adaptarse a ella. Nosotros nos tenemos que adaptar y los fabricantes de software se tienen que adaptar. Hay que crear interfaces para eso, pero para allá vamos.
¿Será que llegará algún médico, doctor, de estos que nos ayudan a mover las articulaciones para ayudar a mover dos dedos?
Un kinesiólogo. No, lo que pasa es que
no sé cómo
recordemos que en este momento se habla mucho del problema del síndrome de túnel carpiano por el problema de los teclados y los mouse. Ya eso, dentro de 20 años va a ser lo mismo, pero en los pulgares.
¿Sí será?
Claro.
No saldrá otro problema, no sé, el problema del dedo gordo.
Ah, no, además que le ponen otro nombre, pulgares de iPhone o algo así, así como existe el codo de tenista.
El super dedo, no
sé. Algo así, pero eso ya pasa. Por ejemplo, a mí antier creo que era, aunque puede ser signo de la edad obviamente, yo estaba jugando en el PlayStation y uno de los pulgares me estaba doliendo, con el que uno maneja la palanquita.
Eso se llama edad.
Sí, yo creo que sí. Pero igual uno ya necesita médicos para eso. Y eso era un problema que hace 30 años no tenían, por viejitos que fueran. ¿Por qué? Porque ellos no manejaban mucho el PlayStation.
Ahora yo me pregunto, una persona que solamente tenga el dedo meñique y el anular, ¿cómo hará para manejar? ¿Si habrá forma de manejar un sistema táctil?
Pues además queda grave para comer sushi, queda grave para muchas cosas. Sí, pues, ya, o sea, es una limitación que habría que tratar de sobrepasar, pero ya es una cosa muy particular.
Que cojo un palito de esos chinos, okay.
Depende, porque si la pantalla es capacitiva, el palito no funciona.
Ahí sí se quedó grave, a punta de nariz.
No, o hacen como en, creo que es en China, donde en la época de invierno, como ellos utilizan guantes para el invierno, allá los guantes no te permiten que la pantalla capacitiva, que es la de casi todos los teléfonos modernos, funcione. Entonces la gente en la calle con una salchicha, y con la salchicha manejan su teléfono, porque la salchicha sí activa la pantalla capacitiva.
¿Te imaginas uno con una salchicha en el bolsillo? Préstame el lápiz para el celular.
No, pero es bueno porque vos estás trabajando, escribís, anotás, y luego te lo comes.
Tenés un pedacito de cabano.
O sea, mira que es muy práctico, tenés comida y apuntador todo en uno.
Vení, ¿y ese pedacito negro que tenés en la salchicha es de dónde?
¿Desde hace cuánto tienes esa salchicha por ahí rodando en el bolsillo? Sí, no es lo más saludable, pero activa la pantalla táctil.
Ve, ¿y no venderán lápices?
Hay lápices especiales para pantallas capacitivas, pero valen esta vida y la otra. Con esto
por eso sale más, con eso compran muchas libras
muchas
de salchichas.
Exacto. Esa es la
y
idea.
Por metro que las vende.
Exacto. Entonces,
perdón, pero también puedo utilizar el borrador de un lápiz.
Para una pantalla capacitiva, no. Solo para las pantallas resistivas, porque es que las pantallas táctiles vienen en dos tecnologías. La pantalla resistiva, que esa es una que vos unís dos laminitas de resistencias y cuando ellas se unen, detecta la presión. Entonces hay que presionar la pantalla. Pero la pantalla capacitiva, que es la de casi todos los teléfonos modernos, no es por presión. Ah, pero qué.
¿Qué canés?
Sí, no es por presión.
200,000.
Desgraciado, que porque le salió ese teléfono cae regalado. Te odio. A la salida, vamos a ver qué pasa, de pronto lo roban. Entonces decía, las pantallas capacitivas no es por presión. Ellas detectan la interferencia eléctrica, el cambio de capacitancia que se da cuando el dedo roza la pantalla. No hay que apretarla. Pero ¿cuál es el problema? Que un lápiz, por ejemplo, no genera el cambio de capacitancia que se necesita. Tiene que ser un dedo o una salchicha que por su composición genera un cambio similar. Entonces, si vos tenés un guante, la pantalla no te va a funcionar, que es lo que pasa ya en invierno.
¿Será que aparecerán también personajes por ahí como los que escriben con los pies, manejando el celular, chateando?
Y el man se va a hacer millonario dando charlas. ¿Cierto? De superación, claro. Es que es todo un mercado nuevo, esa es la ventaja de la tecnología nueva. Todo
eso
el mundo la puede
todo.
Utilizar. Exactamente.
Tanto para el mocho como para el cojo.
Exactamente. Pero entonces el problema es que no vamos a tener flash. Eso sí ya es el hecho, ya hay que acostumbrarnos. Me parece triste porque esa también era una de las ventajas de muchos de los teléfonos de Android de gama alta respecto al sistema operativo del iPhone. El iPhone nunca soportó flash, mientras que los teléfonos de Android de gama alta sí lo soportaban.
Para los proveedores de contenidos va a ser un lío, porque es que...
Hable más duro, porque después se queja que porque no lo oyen.
Porque es que sin imagínate miedo, vos compañero. Como proveedor de contenido, entonces vas a tener que empezar, si tienes un streaming para despachar por la red, tienes que despacharlo en formato FLV para los que tengan flash. Uh-huh. Y entonces habrá que buscar otro formato para...
HTML5, o sea, la tendencia del mercado ahora parece que es HTML5. Como te digo, YouTube ha migrado gran cantidad de contenido.
Yo tengo una pregunta, Juan,
pero no todo.
Pero, a ver, la gran ventaja de FLV es que los archivos de video son pequeños.
Sí.
O sea, y la calidad es muy buena.
Sí.
O sea, para verla...
¿Qué es lo que dicen los detractores de esto? Se supone que flash consume mucha máquina. Yo no sé hasta qué punto sea cierto. Se supone que flash se bloquea mucho, y eso sí hay que admitirlo. Cuando a uno se le bloquea el navegador, el 70% de las veces es por culpa de flash, si no es más. Flash tiene sus problemas de compatibilidad. Y se supone que también te agota mucho la batería.
Mi hija tiene problemas con flash.
Pensé que había problemas de contacto.
Porque cuando entra a jugar, saca un mensaje y no la deja jugar.
Ah. No, pero es que es muy
y
común.
Y tiene 6 años.
Yo es muy pensaba común. Que era con
fíjense
flash.
Ustedes, a mí las veces que se me ha bloqueado Chrome, que él saque el mensajito, uno ve que lo que se le bloqueó es un plugin de flash. Ah,
pero
casi
honestamente,
todas las veces.
Honestamente, yo no sé, Chrome no.
Pues a mí
no
Chrome sé. Me gusta.
No.
Chrome es bien. Chrome
no
es
me
chévere.
Termina de convencer.
No.
Sí, yo soy Manolo. ¿Usted le gusta Chrome? No.
¿Qué opinas de Chrome, Manolo?
¿Cuál
no
es tu navegador?
Tengo opinión clara.
¿Cuál es tu navegador de cabecera?
Bueno, pensándolo bien, ahora lo tengo aquí, es Chrome.
Ah, ese es el que usted usa.
Manolo, no chicané, esa vaina no funciona.
Edward, ¿cuál es tu navegador de cabecera?
Con el que me funcione, pues ahí, por ahí entro.
Pero vos, ¿cuál abrís así como de primero?
Internet Explorer.
Ah, no jodas. No, eso sí estamos mirando fuera el tiesto. Lo primero que yo le digo a los muchachos de informática, háganlo por Firefox.
No me
por...
saca error, no me roban casi.
Casi.
Y lo único malo es que me toca quitarle el bloqueador de ventanas emergentes. Y esa vaina se me llena de... Me he ganado un montón de membresías gracias a ellos, y esas membresías me traen un montón de bichos.
Entonces, como podrán ver, Eduard es disque ingeniero de sistemas y usa Explorer. También los hay.
Tengo que criticar alguna cosa, hay que empezar por el que más manda.
Arnaldo, ¿cuál es tu navegador de cabecera?
Opera. Bueno, Netscape.
Arnaldo tiene Uni.
Netscape Communicator. Uah, eso nos lleva al pasado. Niños, pregúntenle a sus padres qué era Netscape Communicator, porque con seguridad no lo conocen. A mí me tocó.
Venían los CDs de las Board.
Ajá. Eso venía incluido hace muchos años. Netscape Communicator fue lo que la herencia de eso se convirtió en Firefox. Firefox nació como... desde ahí. Pero antes, cuando el internet era por allá mucho más lento y mucho más viejo y tenía igual cantidad de porno. Eso sí, el porno era constante.
Y lo verdad es que bajábamos fotos de Goku y nos demorábamos 5 minutos por cada foto.
Fotos porno de Goku.
No, 9400 baudio.
Ajá. Conexiones de 1400.
Pero bueno.
Entonces ganó Chrome. Porque somos 2-1.
Pero bueno.
Usen o sea Chrome. Que ustedes tienen más problemas que yo.
No, somos más felices.
No, se
además,
desbloquea más.
No, Chrome es bueno.
Bueno, yo realmente procuro usar un navegador que no sea más, que no haya sido masificado.
Ay, no, pues tan distinto él. El original aquí.
A ver, pues hombre.
O sea, el Opera. Ustedes
Opera,
no
Opera, Opera, Opera.
A mí no queda muy curiosa con Opera. A mí Opera me gusta mucho, de hecho. Es el que utilizo en mi teléfono.
Yo
y también lo utilizo en mi computador de escritorio. Cuando Chrome hay algún problema, uso Opera o para ciertas aplicaciones particulares. Pero no sé si ustedes han visto que el mercado de los navegadores, él se mueve. Unos ganan popularidad, otros pierden, unos desaparecen, otros van. Pero Opera, desde que salió, ha mantenido la misma cantidad de mercado. Pequeñita, sí, pero siempre ha mantenido el mismo constante, 5% de sí, mercado. Correcto. Explorer ha bajado, Firefox ha subido, Chrome ha subido miedosamente. Opera sigue en su 5% de desparchados que lo utilizamos.
Juan, pero mira, yo creo que la mayoría de las personas que utilizamos el internet tenemos siempre un plan B.
Sí.
Yo trabajo con uno, el día que no me funciona Chrome... trabajo con Opera, el día que no Opera Firefox, sí. El día que no Firefox me meto a Internet Explorer,
no, eso,
y ahí vivo.
Yo, el orden mío es, Yo utilizo Chrome. Claro que si voy a ver archivos en línea, utilizo Opera, porque Chrome no permite verlos en línea, sino que hay que bajarlos. Si esos no me funcionan, abro Firefox. Si esos no me funcionan, prefiero abrir Safari. Si no, cojo mi teléfono y utilizo Opera. Y si no, miro feo Explorer y no entro a la página.
Y si no, llamo a mi proveedor que me arregle el internet.
También, es una opción.
Lo más seguro es que está caído.
Sí, sí, probablemente. Pero yo abro Explorer lo menos posible. Yo trato de que eso no se vuelva un hábito. O sea, no, y de hecho yo probé el Explorer 8 y de hecho no es malo. La última versión del Internet Explorer es buena.
Pero vamos en el 9.
Y soporta...
Pues el último que yo probé fue el 8.
Sobre XP, sí. Pero para Windows 7 ya en este momento, y obviamente Windows 8 ya está el 9.
Ya es el 9,
¿y soporta HTML5?
Eso es lo que no sé realmente.
Claro que sí.
¿Estás seguro? Eso no es tan obvio. Yo lo buscaría porque, por ejemplo, yo sé que Chrome no tiene soporte completo de HTML5.
Es un plugin.
Pero sí funciona bien.
Lo tengo que analizar.
Bueno, sí, hay que pensarlo. No nos comprometamos.
No digamos más.
Venga, a mí me surge una duda ahora acá. Entonces, ¿va a haber un entorno de desarrollo para HTML5?
¿Cómo? Tiene que haberlo, porque si no, entonces, ¿cómo lo van a impulsar? Hay que empezar a mirarlo, porque es que en este momento todos los animadores, toda la gente que hace paginitas, todo eso, toda la gente trabaja Flash, eso es como lo que es por defecto, ¿cierto? Pues ya va a tocar aprender otras cosas. Claro que...
Oye, es el común.
Es que es lo normal. Flash va a seguir funcionando en computadores, pero es que acordémonos que en este momento el mercado de los teléfonos y el mercado de las tablets es enorme. Ya uno no puede descontar ese mercado de lado. Ya hay que estudiar, ya hay que trabajar para ese mercado.
¿Me permiten algo acá? Todo esto que te hemos hablado está muy bien, muy bonito, pero ¿qué aplicación le podemos dar a la domótica en esto?
En Chrome. O sea, este man me dijo que él metió el tema como si fuera, ¿no?
En toda la tecnología.
O sea, hablando de asteroides y de navegadores, metámonos a domótica, listo, se vale la transición.
Yo no me alcanzo a imaginar un portátil como control remoto.
No, un portátil no, pero sí un teléfono.
Pero están muy grandotes.
¿Un teléfono?
Sí. ¿El suyo? No, ya están.
El mío no.
No, es que sí, un portátil no es un buen control remoto, pero sí es un teléfono. Pero bueno, ya que hablamos de domótica, entonces, primero que todo, ¿qué es domótica? Empecemos por ahí.
Bueno, domótica es la nueva tecnología para hacer la vida en los hogares mucho más cómoda.
Es básicamente pero automatización.
No es tan nueva, Manuel.
Sí, nueva no es.
No es nueva.
Nuevo vos.
Eso que...
No, nuevo tú que es el segundo programa.
En fin, aquí ya van a pelear por quién ha participado.
Siguen hablando de domótica.
Entonces, domótica básicamente es algo así como automatización para el hogar, ¿cierto? Es más o menos ese es el concepto.
Sí, tanto para el hogar como para edificio, área comercial.
Sí, hacer la vida para áreas habitables.
Exactamente.
Sí. Pero entonces, fíjate una cosa, de hecho sí tiene relación. Porque, como decía Edward, yo no me imagino utilizando mi portátil como control remoto. ¿Cuáles van a ser los portátiles, los controles remotos del futuro? Pues y del presente, porque de hecho eso ya se hace. Los teléfonos celulares y las tablets. La persona va a llegar a su casa y espera desde su tablet poder prender las luces, manejar la calefacción. Eso es domótica.
O aplauda, o chasquee los dedos.
Sí, cosas también, así por el también, estilo. También cosas así.
Ampliando mucho más la idea, como lo dice el compañero Arnaldo, la domótica en sí no es nueva. Viene desde la época de los 70, cuando la crisis petrolera en Estados Unidos empezaron a diseñar una forma fácil de trabajar o automatizar ciertos procesos.
Yo pregunto una cosa. En la parte de la domótica, cuando yo aplaudo y se prende la luz, ¿qué ocurriría en un cumpleaños?
Qué buena anotación.
¿Cierto?
Se dañan los bombillos.
¿Será que o quemamos el bombillo o desactivamos?
Sí, habría que tener un switch. Es que toda esa tecnología, o sea, si algo nos enseñó 2001 Odisea del Espacio, es que todo sistema automático que tenga control sobre nuestras vidas hay que poderlo apagar, porque si no, nos fregamos. Usted deja que el computador tenga el control y hasta ahí llegó.
Deje la olla donde usted está en su casa solo y al lado estén en fiestas y aplaudan. Entonces, ¿qué pasa? O sea, deja la aplaudidera que me tenés mamado con el bombillo prende y apaga.
O sea, vos no podés concebir que eso tenga niveles de sensibilidad.
De más que sí, pero donde esté bien sensible.
O sea, vos jurás que aplaudís aquí y apagás el de tu casa que está por allá al otro lado de la ciudad.
Pasa como con las alarmas de los carros. Que pasa el helicóptero, no sé cuánto, y se activa la alarma.
Pero es que ese es un ejemplo de la domótica mal aplicada. La alarma de los carros yo creo que es el dispositivo más mal diseñado del mundo.
No vayan a la valladera.
¿Qué es la valladera? La valladera es donde, entre
comillas... Centro comercial automotriz en el centro
de México. Donde uno va a comprar lo que le robaron el día anterior.
o a reparar cualquier golpecito del bus, del ya. taxista, etcétera.
Sí. Entonces, esa es la cosa. Las alarmas de carro son un ejemplo terrible de cómo la tecnología nos hace más dura la vida. Porque, ¿qué pasa cuando suena una alarma de carro? ¿Qué dice el dueño? Ah, eso es un perro.
Eso es el del vecino.
O es el del, no, eso fue que alguien se recostó, eso no debe ser nada grave, y no van y lo miran. Entonces, para el dueño no sirve para nada. Y para uno que está al lado y lo está volviendo loco, ahí sí. Entonces, eso es lo peor que existe. Yo creo que es de los peores inventos de la humanidad.
¿Qué es lo mejor que se encuentra en la domótica? Manolo.
No.
¿Qué te gustaría vos tener en tu casa?
En la parte de domótica, yo tomo la domótica como un ser vivo. ¿Ya? ¿A qué me refiero?
Puro Iron Man.
Sí. Los sensores, los sensores, la cámara. Ajá. Es el sistema nervioso.
Claro, la cámara para poder espiar a la niñera.
Exactamente, es la vista de nosotros. El medio de transmisión, cómo voy a enviar la información.
Manolo, ojo que no tenga encuentros cercanos del cuarto tipo.
No. Nada de eso. Y lo que son los actuadores, válvulas y eso, para mí es la columna vertebral de una casa domótica.
Pero entonces, ¿a vos qué te gustaría tener en tu casa automatizado con esta cosa?
Mira,
¿cuál es el futuro que a vos te gustaría en la domótica?
La parte en que yo aplicaría la domótica sería en...
Que la casa no me joda.
Exactamente.
Que se paguen solo los servicios
públicos. Que se paguen solo los servicios.
Esa vaina se quede quieta.
Que cuando yo aplauda no me jodan las luces.
No, una de las aplicaciones de la domótica que me gustaría a mí es la famosa nevera LG. Está a prueba, simplemente...
Manolo, sin marcas, por favor.
Sí, aquí no nos patrocinan.
Ah, no, yo sé que no patrocinan, entonces, pero es la famosa marca X.
La famosa nevera, ¿verdad?
Esa misma. Esa famosa nevera simplemente te evita ir al supermercado a hacer compras, ella misma lo hace.
¿Te imaginas una nevera que no haga y no pedir, uno pagar, y ahora me comí todo eso?
Ah, ese es el problema.
Que lo lleven al vecino.
Ese es el problema.
Pero hay una cosa,
Manolo,
esa nevera...
Hace una mujer más bien.
Hacen lo mismo.
No.
Hacen lo mismo. Y depende de la mujer, puede ser igual de fría. Entonces.
No, prefiero la neverita. Cuando friegue mucho la apago. Es el problema.
Ahí está la ventaja.
Esa es la ventaja, sí. Pero vean una cosa. Esa nevera, pues que esa es de hecho una de las cosas que uno ha escuchado, que la nevera va a poder ver lo que hay adentro y pedir del supermercado lo que haga falta. Pero francamente, esa nevera para mí.
Seguro que va a poder
es ver como lo los que carros es como los carros voladores. Desde los 70 nos prometieron carros voladores y esta es la hora en que no se ha podido. Esa neverita a mí me la vienen prometiendo hace mucho rato.
Pero perdona, ya está en funcionamiento, inclusive...
¿En producción comercial?
Los carros voladores
también funcionan, lo que pasa es que no los venden. Hay gente que tiene un carro volador en el garaje.
Hay un problema, vamos a tener que hacer una huelga aquí con
un
compañero.
Hay un problema ya de infraestructura. O sea, la tecnología de la nevera existe hace mucho tiempo, ¿cierto?
Es lo que falta.
No se puede implementar porque es que los supermercados eso depende de una infraestructura a nivel de redes que interconecte los comercios con los hogares, ¿cierto?
Yo pienso que la infraestructura ya está llegando.
Ahora la otra cosa es los costos, exacto.
Ah, no, como toda nueva tecnología. Pero mi pregunta es
si yo tengo mi hermosa y adorada nevera que pide sola, ajá, el día de mañana se descuadra como todo lo electrónico.
Sí, lo que no quiero.
Esa vaina no hay, no llegar y llegar. No, es que le acabamos de traer un pan y bien, llegaron con él hace media hora. No, yo no pedí eso. Eso se puede devolver. ¿Será que se puede devolver?
Usted puede elegir no abrir la puerta y irse a vivir a otro apartamento.
Eduardo, le dice a la nevera, usted lo pidió, usted lo paga.
Exactamente.
Y mire para el rincón.
Le va a tocar conseguir trabajo a la nevera, porque claro.
Pero ustedes, una pregunta que le hago al grupo.
¿Será que el televisor también estará conectado a la nevera? No. Nevera, mándeme las crispetas, mándeme un arroz, mándeme los frijoles, que estoy viendo una joda muy buena.
Y cuando uno está en la casa, se ponen a ver películas y a gastarme energía. La nevera le dice, tengo ganas de ver tal cosa, y se va para allá.
Y el televisor, tengo ganas de comer tal cosa. Okay.
Eso está preocupante.
No, pero ahora les hago una pregunta. ¿Para ustedes cuáles serían los pilares de la domótica? O sea, ¿para qué fue?
¿Para qué la hicieron?
Sí, exactamente.
Para podernos cobrar más plata por la misma casa.
No.
Mentiras que no. De hecho, acá en nuestra ciudad, en Medellín, hay empresas que trabajan con eso seriamente. Constructoras que están empezando a construir edificios pensando en la domótica.
Es que yo
Entonces tiran redes de cableado de datos dentro de las... O sea, desde la concepción del edificio.
Yo creo que lo más común, de pronto, que se ha evidenciado en eso ha sido... abra usted su puerta con una tarjeta.
Esa es la, digamos, clonan, la aplicación más básica.
Que se la clonan, pero no, creo no, que no, es lo más no, común. No.
Algo que yo le he comentado al compañero Arnaldo es aplicar la domótica a la biometría. Yo tengo proyectos con la huella digital, abrir una puerta.
Ya. Yo pregunto. El día de mañana yo salgo con mis amigos tipo viernes o jueves de bares, ¿cierto? Me pego una de esas hermosas.
Y botaste el dedo.
¿Con qué ojos voy a mirar? ¿Con qué dedos voy a tocar?
Pero es más fácil que abrir una llave, pues. Es que, no. Es que abrir una puerta con una llave no es fácil.
Amigo, usted con que le digan con los dientes para arriba, usted ya sabe que le están hablando. Pero, hey, amigo, ¿con cuál dedo registro usted aquí para entrar? Y usted con los dedos perdidos.
No, pues, no, ya veo. Ese es un extremo. Ya ese es un extremo porque generalmente
pero
tú defines.
Pero toca analizarlo.
Simplemente con una en la parte domótica, con una biometría, usted puede escoger quiénes pueden entrar directamente y quiénes no.
¿Y incluso qué le parece usted borracho? Su esposa adentro, ahora sí es capaz, pues.
No, siempre va a haber los extremos.
Una llave presenta los mismos problemas. Yo he llegado a mi casa y días en que yo veo que esa chapa se mueve. Yo trato de meterla y la chapa se me mueve cuando yo voy a poner la
voltea
la
los dientes para abajo.
Esa es la cosa más extraña. Y finalmente, ¿qué le toca a uno? Recostarse contra la pared mientras eso se calma.
Mientras que el mundo deja de girar.
Exacto. Y ya después uno lo pone. Sería básicamente lo mismo. O sea, si usted está borracho, cualquier tecnología lo va a atropellar. Eso sí, olvídese, pues. Exacto. Y es como cuando usted está borracho y le da por hacer llamadas telefónicas, que es lo más peligroso del mundo.
Sí, empieza a acordarse de la novia, empieza a acordarse de la
novia. ¿Cuál es la aplicación de la domótica que es importante? Que el teléfono tenga un analizador de aliento. Cuando yo levanto el teléfono de mi casa, si detecta que estoy borracho, no me deje llamar.
Exacto.
Yo optaría por esa tecnología. Eso es una cosa. No, y de hecho, ¿sabes qué? Yo alguna vez vi un servicio similar con el correo electrónico. No recuerdo. Pablo fue el que me lo comentó alguna vez. Hay que preguntarle que si vos programabas las horas a las que vos decías, si yo voy a mandar un correo, por decir algo, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, te hace una cantidad de preguntitas matemáticas y lógicas antes. Y si no las respondes correctamente, no te lo deja mandar. Para evitar eso.
O sea, yo estoy de acuerdo con ese tipo de tecnología, pero lo que no estaría de acuerdo, y pasa hoy en día, ¿por qué en los bares siempre hay un teléfono? ¿Por qué? Si tú te emborrachas y lo primero que haces llamar. Es coger el teléfono.
Sí. Eso es peligrosísimo.
O sea, usted no se acuerda en sano juicio del teléfono de nadie, pero vaya emborrachese para que vea la
los
memoria
teléfonos que nos
que
llama por allá hace
despierta.
Años. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Eso es completamente cierto. Entonces, sí, necesitamos domótica, teléfonos inteligentes que no me dejen llamar borracho. Cerraduras inteligentes que se muevan cuando yo esté moviendo el dedo mucho, pues si estoy borracho, para que
me encuentre.
Que me encuentre. No poner yo el dedo, sino que la cerradura me encuentre. Esa es otra aplicación importante. Las neveras que no pidan demasiada comida. Todas esas son cosas en las que hay que empezar a trabajar ya para el mundo del mañana.
No, lo mejor es irte para un ranchito por allá en el monte y te caes, te fregaste, ahí te quedaste y listo. Y no hay nada de tecnología.
Eso, volviendo a ermitaño.
Pero miren cómo es la vida. Nosotros somos muy dados a depender en cierta parte de la tecnología. Pero ¿qué pasa los fines de semana? Vámonos para el último rincón del mundo donde no haya siquiera bombillo. Los que nos gusta ir a acampar.
No faltan los desocupados.
Los que nos gusta ir a finquear por allá a la finca del tío que no tiene sino burro para
no
llegar
faltan
allá.
Los afortunados.
El jogón de leña todavía o de gas, etcétera, ¿cierto?
Sí.
Uno se va para un hotel, ya sea ecológico, y uno trata de buscar que no haya gran cantidad de equipos tecnológicos. Es más, se ha evidenciado ya en este momento gran cantidad de hoteles que ni siquiera tienen teléfono. Y a veces la electricidad solamente es de pronto para un bombillo.
Ojo, me parece muy importante hacer la salvedad. Edward está hablando de hoteles especializados. No es que todos los hoteles en Colombia sean así, no. Aquí hay hoteles buenos y modernos. Él está hablando de hoteles ecológicos donde la gente va a sufrir porque quiere.
No.
¿Cierto? Pero entonces, bueno, seguí tu punto.
El punto es que dependemos tanto de la tecnología que yo creo que vamos a llegar a un punto donde nos estamos saturando tanto y estamos huyendo de ella.
Pues,
el caso de un amigo,
yo me quedo.
El caso de un amigo que apaga el celular los fines de semana. ¿Cierto, Arnaldo?
Pero a ver, es que el asunto, el problema, yo pienso que el problema ahí no es la tecnología, es la gente del trabajo que no respeta. No, porque es que de hecho sí, el problema no es la tecnología, o sea, la tecnología nos permite estar siempre conectados. La pregunta es, ¿conectados con quién? No siempre estamos conectados con quien queremos estar conectados.
Y lo berraco es que siempre que estamos conectados, llama al que no es.
Exactamente.
O nos busca el que no es, o la que no es.
De cierta manera, el problema no es la tecnología, sino las personas
que utilizan la tecnología.
Exacto. ¿Cómo se utiliza la tecnología? Ahí es donde está el punto. Claro que si yo te digo una cosa. Si usted a mí me va a llevar a acampar, yo me llevo mi teléfono y yo sé que la batería no me va a durar todo el día, pues el día que usted me diga, vamos a acampar, me busco un cargadorcito de manivela. Porque si no, no voy.
Muy dependiente de la tecnología.
Horrible. Completamente. Es que
la idea es descansar de la misma.
Es que acordate, este programa es de qué. Este programa es de hippies. Este programa es de acampar en el campo. Este programa es de veganos.
Ya me ganó, ya me ganó.
Compañero, hay que saltar en el campo buscando mariposas.
Saltar en el
campo. Ojo con la mariposa. Ojo con la mariposa, Edu.
A ver, compañero.
Lo que pasa es que usted tiene una hija. Yo empezaría a sospechar.
Para los que nos gustan las aventuras.
Y las mariposas.
Y las mariposas. No solamente, y de pronto ir a buscar hongos, uno no sabe.
Okay.
La idea no es solamente irnos para un camping a cocinar en leña, ¿cierto? La idea es dejar de depender de esto. Por ejemplo, un camping donde usted llegue y no sea sino dirigirse a un restaurante X, comió y volvió a su carpa, quitó las piedras que tiene debajo de la carpa, se acostó más cómodo, tiró piscina, montó a caballo, hizo una caminata, cualquier cosa así.
Pero, perdón, pero si usted necesita buscar hongo, no vaya muy lejos, vaya a hacer un baño y consigue todos los hongos que quiere.
No, pero esos no, no son. Oíste, Eduardo,
él entonces, dijo hongos.
Uno hace todo eso sin correo electrónico.
Exacto.
Como los salvajes.
Sí. Es no. Más, vas y te entregan un papelito que dice, usted puede entrar.
O sea, eso es un paso de entrar en la anarquía total y en la época de los mongoles.
No, pero
la ley del talión. Pues ya me estás describiendo un mundo salvaje, descontrolado y aterrador.
Excelente. No. Excelente. Imagínese donde usted no esté pendiente de que lo va a llamar la exnovia, borracha a medianoche, o lo van a buscar del trabajo para preguntarle por un documento PSP, ¿cierto? Cosas así por el estilo.
O sea que ya nos damos cuenta que Edward no volvió aquí es porque ya no le gusta la tecnología. A Edward alguien le amargó la vida hace poquito y él ya dice que la tecnología es mala.
Qué bueno cocinar con leña y carbón.
No, qué bueno comer con leña y carbón, pero no cocinar. O sea, que otro. A mí me gusta cocinar, ojo, pero en leña y carbón.
Que otro lo haga.
Exacto, que otro lo haga. Yo de pronto aso carne en leña y carbón, eso sí me gusta. Pero que yo voy a cocinar un sancocho, unos frijoles y todo un almuerzo ahí, no.
Y el cotejito al fin del almuerzo para abastecer.
O sea que además hay que hacer ejercicio. Ah, no, mono. Es que ahí sí estamos es...
Un partidito de remis.
Oíste, yo qué hice para merecer eso. Ah,
un parquecito
bueno,
esos
bueno,
de 10 bueno. Entradas de esos que no se acaban nunca.
Toda la noche. De pronto así sí.
O todo el día.
Eso así sí, pero que después de sufrir todo eso me va a poner a correr detrás de un balón. No me crea tan desocupado. Yo no he hecho nada para merecer semejante castigo.
No, eso es descargar y cambiar de ambiente, compañeros.
Ah, pero hay ambientes mejores. Bueno, como se dan cuenta, yo no soy el más ecologista. Eduard sí parece ser el más hippie. Arnaldo no opina nada, pero él se fue a ver un asteroide por allá en mitad de las montañas. O sea que él tiene su vena hippie también. Y Manolo está mirando una foto de una casa. Él parece que quedó resignado a que nos desviamos. Pero mira, que esa es la idea también, ¿no? Ya hablamos un poquito de automatización. Pero de hecho hay una cosa interesante. Tiene que ver con eso también ahorita que estabas mencionando la infraestructura. Sí, estamos hablando de que la infraestructura de red no existe, sin embargo en este momento tenemos un mundo altamente conectado.
No está suficientemente desplegada.
Pero ¿sabían ustedes que hoy cuando estamos grabando este programa, en Estados Unidos se está haciendo una discusión muy interesante en el Congreso sobre las leyes de la neutralidad en la red?
¿Qué es eso?
Gracias. Sí, porque parece que todos hicieron cara de qué es eso. ¿Qué es la neutralidad en la red? La neutralidad en la red es un principio sobre el cual ha funcionado Internet durante mucho tiempo y es el hecho de que todo el mundo tiene derecho al acceso de la misma manera. Es decir, no hay priorización de acceso a Internet. ¿En qué sentido? Si yo estoy en mi casa, yo estoy entrando a una página o a otra página o estoy descargando canciones o estoy utilizando un servicio P2P, todas esas comunicaciones utilizan el canal de la misma manera. No hay priorización de tráfico. Por ejemplo, alguna vez en Estados Unidos una empresa de servicio de acceso a internet, cuando estaba todo el problema de la piratería, de la descarga de música, ellos decidieron arbitrariamente que la gente que estuviera haciendo conexiones P2P, que es a través de la cual se descargan las canciones por servicios como Napster o Torrent, a ese servicio le iban a reducir la velocidad. Solamente a ese servicio. De modo que el que estuviera descargando canciones tuviera un internet de menor calidad que el que estaba navegando. Entonces miren que la red pierde su neutralidad porque no va a servir igual para todos los propósitos. Y en este momento la red, entre comillas, es neutral. En este momento no importa lo que vos hagas, tu conexión a internet va a funcionar igual. Igual de mal, pero va a funcionar igual. En cambio están legislando a ver si empiezan a incorporar leyes que van a cambiar eso.
Cuando hablas de neutralidad, me haces acordar es de Futurama.
Todo lo debe hacer uno acordar de Futurama, pero ¿por qué?
Compañeros, debo despegar. Hay un esteroide que me está esperando.
A ver si entendemos. Usted viene cada dos programas. Llega cuando le da la gana. Viene a hablarnos de hippies. Y fuera de eso se va temprano. Está más fregados.
Volveré. Les prometo que volveré.
Listo. Sí, exacto. Volverá cada seis programas.
Hasta pronto, compañeros.
Listo. Hablamos después. Esta falta de disciplina, hombre, esta falta de disciplina. Pero entonces el asunto con esta neutralidad en la red es que internet hasta ahora ha sido neutral. Y en Estados Unidos en este momento se está debatiendo si eso va a cambiar o no. Entonces les recomiendo a ustedes y a todos nuestros oyentes que estemos pendientes de eso. Estemos pendientes de ese debate y de lo que va a pasar. Porque eso nos va a afectar a todos directamente como usuarios de internet. Puede que cambien la forma en que internet funciona. Y eso es grave. Entonces busquemos la información. Informémonos al respecto. Ahí les queda de tarea. Listo. ¿Qué más hay que discutir? ¿Qué más se nos quedó pendiente? Manolo, ¿algo más?
No. Ya hablemos un poquito más sobre el tema, que es interesante. No, pero para una próxima que quede bien.
Ah, ya.
¿Listo?
Listo, no se puede, no hay problema. Arnaldo, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comercial? ¿Algún aviso parroquial?
No, a ver, las películas.
Ah, vos tenías una película de la cual hablar, creo. Claro, sí, hablemos de las películas.
Bueno, es un comentario hoy. ¿Cuál es la película que vamos a recomendar?
No. ¿Encuentros cercanos de qué tipo? ¿En qué tipo
vamos? Encuentros cercanos del cuarto tipo.
Yo me acuerdo de la del tercero. No. Contanos qué es el cuarto tipo. Primero, un momentico. Dale. Antes que nada, porque esto es un programa familiar. ¿No es porno?
No.
Ok, entonces continuemos.
Bueno, no, el argumento de la película... Muy discutido, ¿no? Porque el argumento de la película es que se basa en hechos de la vida real, ¿cierto? Ajá. Pero lo que a mí me llamó la atención es que haciendo un poquitico más de investigación alrededor de la película, se encuentra uno con comentarios en internet que desmienten el argumento de la película y ponen de manifiesto cómo quienes crearon la película pagaron a ciertas personas prestigiosas, ajá, para que dijeran que eso era verdad.
Para que les diera credibilidad. Y decirnos así a grandes rasgos de qué trata.
No, la película trata de una abducción, ¿cierto? Lo que es una abducción por una... no sé si se puede llamar extraterrestre, no. No son extraterrestres, porque es una especie de una abducción por una entidad sobrenatural, ya. ¿Cierto? Y la abducción de la señora en un pueblito que se llama Nome, en Alaska. Uh-huh.
Y ellos dicen que esa historia fue real.
Y bueno, y hay unas filmaciones, es algo parecido al proyecto de la Bruja de Blair.
Ajá, que recordemos que ahí también hubo, pues, ese tipo de películas siempre, yo creo que tipo de películas siempre generan ese clase de reacciones. No sé si ustedes recuerdan que llamaba Holocausto Caníbal, que sí. Es de las primeras de ese género que se recuerda así como Snuff y eso, que durante mucho tiempo corrió el rumor de que esa película había sido real, tanto fue así... que esa película la llevaron a una corte, creo que fue en Italia, donde a los productores les tocó demostrar que los actores estaban vivos. Así de serio llegó a ser ese rumor. Eso no era, la película no era real, pero mira hasta dónde llegó ese rumor. Entonces yo pienso que ese tipo de películas tienden a generar eso. Muchas veces intencionalmente, por ejemplo, en...
La película, no recuerdo, ustedes me pueden ayudar, sobre una bruja... en un pueblo en Estados Unidos.
La Bruja de Blair.
La Bruja de Blair.
Que era toda filmada con una handycam como si fueran locos videos. Sí, esa. Y esa también, correcto, también decía, hubo mucha gente, es más, yo creo que hay mucha gente que todavía está convencida de que eso fue disque real. Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes, a mí me parecía muy graciosa porque esa película empieza en el cine, una gente yendo a cine, y en el cine sale, esta película fue basada en hechos reales. Luego salen del cine y se dan cuenta que los hechos sí eran reales dentro del mundo de la película. Pero con seguridad, más de uno vio la película y quedó convencido de que
sí,
es zombies.
Sí, es correcto, sí.
Entonces, más de uno.
Entonces es interesante, pues.
Ese tipo de comentarios de que es real, de que no es real, es un debate muy común alrededor de ciertas películas, e inclusive yo pienso que lo hacen intencionalmente porque eso genera mercado, eso genera que la gente hable de ella y eso que genera que la gente, sí, que le hagan propaganda. Vea, aquí le estamos haciendo propaganda.
Y explotan
esa,
la psique de la,
exacto,
de las personas.
Exacto, y esa morbosidad innata. Entonces, de todos modos, de esta película les vamos a dejar el enlace como para que vayan y la consulten. ¿Vos te la viste?
Yo la vi, claro.
¿Es buena?
Sí, yo la vi. Pues...
más o menos, digamos. Sí. O sea, sí, no. Hay mejores, hay peores.
Le gusten las cosas de... O siente inclinación por las cosas de ciencia ficción, uh-huh, y este tipo de cosas.
O sea, de todos modos, aguanta vela aunque sea para criticarla.
Pues. Es correcto.
Listo, sí, muchachos. Sí, sí. Entonces, ya saben, nuestros oyentes, van, la vean y la critican, por favor. Nos comentan si alguien la vio y si no les gustó, le alegan a Arnaldo que fue el culpable. Listo.
¿Y la canción?
Bueno, y entonces, ¿algo más que quieran añadir? ¿Algo más con lo que quieran despedir? ¿Quedamos bien? ¿Contamos?
Quedamos bien.
Listo. Entonces, hoy nos vamos a despedir con una canción que no es bajo licencia Creative Commons. Esta canción es con derechos reservados. Esperemos que no nos demanden. Vamos a arriesgarnos. Creo que no somos lo suficientemente famosos para que nos demanden. Pero es una canción que me gusta mucho de Johnny Cash y se llama I've Been Everywhere. Y entonces nos vemos dentro de 8 días. Claro que yo creo que yo no voy a estar dentro de 8 días. Así que les queda a ustedes la responsabilidad, ¿eh? De una vez les advierto.
Ok.
Ok. Hasta luego. Muchas
chao,
gracias.
Chao.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, down to Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coast, Rocka, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Sea, Guantanamina. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistall, Chattanooga, Chaston, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere.